Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos también a Miriam Leiva, que está en La Habana, Michelle Suárez en España. En breve estarán con nosotros en tertulia. Johnny Hilfer a cargo de la producción y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Saludos a todos los oyentes.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y la alternativa Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Radio Caracol, muchísimas gracias por la sintonía. Amén. De aquellos que están escuchando a través de la internet. Sabemos que en Cuba no hay acceso tan amplio a la internet, pero muchos también fuera de Cuba nos escuchan, así que muchísimas gracias también a esos que nos sintonizan. En solamente minutos nos vamos a tertulia hoy. Muy buenas noticias, importantes noticias. Comenzaremos con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, a tertuliar. La primera, señoras y señores, 401 kilogramos de cocaína fue capturada en Panamá. ¿De dónde venía la cocaína? De Cuba, en un contenedor. Por otro lado, hay una carta importantísima de más de 70 políticos o unos 70 políticos famosos o por lo menos prestigiosos de América Latina que le están pidiendo al gobierno cubano que abra de verdad, que haga una apertura de verdad. Y también vamos a comentar pues una medida que está proponiendo el senador cubano-americano Marco Rubio, ex candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos o a la nominación por la presidencia de Estados Unidos, pues Marco Rubio quiere cambiar algunas de las leyes que existen que benefician a los cubanos que llegan a Estados Unidos. No es la ley de ajuste cubano, pero muchos hablan de la ley de ajuste cubano. Vamos a explicar también durante el programa.
Muy bien, antes de pasar a la portada de hoy, queremos saludar allá en el Vedado, en La Habana, a un oyente, un fiel oyente, a Pedro Luis García.
Sí, señor.
Lo saludamos porque anoche tuve oportunidad un poco de intercambiar con él a través de Facebook. Tuvo oportunidad, repito la palabra, oportunidad de conectarse al menos unos minutos.
Le prometí a Pedro Luis García que lo íbamos a tener en el programa. Es un fiel oyente del programa. Escribe por Facebook o nos escribe a José Luis y a mí dándonos incluso opiniones del programa. A ti también, Johnny. Ah, bueno, pues dice Johnny que le escriba allá también.
En estos días nos vamos a comunicar con él y lo tendremos acá en el programa.
Lo vamos a tener, lo vamos a invitar a tertuliar un poco con nosotros acá.
¿Con qué comenzamos?
Bueno, amigo mío, comienzo con China. Siempre con China.
No, siempre no.
Sí, bueno, no, siempre no, pero casi siempre. Es que en China pasa todo. ¿Y sabe lo que ha pasado
casi
en China?
Casi todo.
¿Sabe lo que ha pasado? Sí, casi todo, casi todo. En China, es que con esta noticia tan insólita, es como si todo pasara en China. Imagínese usted que China ha presentado un informe sobre la terrible situación de los derechos humanos en Estados Unidos. La noticia dice, China ha presentado un informe sobre la terrible situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en el que denuncia la falta de libertad de información, falta de derechos políticos y de respeto a las minorías raciales. Según informó la agencia gubernamental, el informe se ha hecho en respuesta al documento anual sobre la situación mundial de los derechos humanos que divulgó el Departamento de Estado. El informe chino sobre las libertades en Estados Unidos asegura que el derecho a la información está obstaculizado por el gobierno. Los derechos electorales de los ciudadanos están más limitados y los derechos políticos no están protegidos con efectividad. Además, afirma que la política del dinero y la política del clan van de mal en peor en la potencia americana. Así que realmente, bueno, pues yo creo que el gobierno chino debe hacer un seguimiento, ¿no?, de la grave crisis de derechos humanos que hay en Estados Unidos. Amén de que con China no hay problema, ¿no? Ellos pueden ser los que monitoreen Estados Unidos. Ahí no hay problema. Hay una libertad de prensa muy grande. Allí el Partido Comunista ya no existe. Allí hay elecciones democráticas que pasan cada 4, 5, 6 años. Ahí en China no hay problema. Los problemas están en Estados Unidos. Digan que esto no es una noticia insólita.
Es insólita, pero también pudiera ser un ojo por ojo y diente por diente. El informe de los chinos. ¿Por qué? No podemos negar que aquí hay situaciones también de derechos humanos, pero aquí se investiga. No, en cambio, en China suceden y quedan ahí. También culpar a Estados Unidos de cosas que pasan en otras partes del mundo no es correcto. De la libertad de expresión, bueno, yo creo que hay que traer al gobierno chino a vivir un tiempo a Estados Unidos para demostrarle si hay o no libertad de expresión, por citar un solo ejemplo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, eso, por eso yo la verdad...
No es comparable el informe que hace China respecto a Estados Unidos con el que hace Estados Unidos respecto a China. Eso a no es comparable.
Para mí la noticia es insólita. La terrible situación de derechos, y además la califican, terrible situación de derechos humanos en Estados Unidos. Miriam Leyva, saludos, bienvenida.
Saludos para todos ustedes. Sí, es más o menos lo que hace el gobierno cubano, que cuando se vienen los americanos, los europeos, sobre todo los norteamericanos recientemente, y les plantean cuestiones de derechos humanos, pues sacan cosas de Estados Unidos que, bueno, se sabe que no es perfecto, pero que es una sociedad en desarrollo y bueno, tiene grandes apertura, grandes posibilidades para todos los ciudadanos.
Un país de derechos donde usted puede presentar todas sus quejas. Bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leyva, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Óigame, ¿qué país tan raro ese donde se violan masivamente los derechos humanos y todo el mundo quiere vivir allí? Mira que la gente es rara, ¿no? Sí. Se comporta de un modo extraño, ¿no? Claro que hay violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, claro que las hay. Están en la televisión, en los medios, en la prensa, en las cortes, en los tribunales. Lo que pasa es que no son violaciones impulsadas ni protegidas por el Estado. No son violaciones de Estado. Son de individuos, de empresas, de organizaciones concretas, y además no es un hecho sistémico de Estados Unidos.
Sí, señor. Bueno, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, en las últimas horas se informó que agentes policiales, en coordinación con autoridades antidrogas de Panamá, decomisaron 401 kilos de cocaína procedentes de Cuba en una acción realizada en la ciudad caribeña de Colón, esto es al norte de la capital. La sustancia ilícita que fue hallada dentro de un contenedor en un puerto de la localidad, camuflada entre tanques con miel de caña, provenía de Cuba y tenía como destino Bélgica, así lo informó la Policía Nacional de Panamá. La droga fue incautada en el marco del operativo denominado Caña Brava, por agentes de la zona policial de Colón, de servicio en la Dirección de Inteligencia Policial. Hablando de la policía, no ha ofrecido hasta ahora más detalles sobre el allanamiento.
Bueno, Miriam Leyva.
Bueno, esto tiene muchas aristas, ¿no?
Sí.
Ya antes habían cogido un barco coreano llevando armas y ahora esto de las drogas, el gobierno cubano incluso fusiló a Ochoa y a otros más porque decía que ellos eran traficantes de drogas y el gobierno no tenía nada que ver. Entonces, ¿cómo queda el gobierno ahora, no? También va a decir que no sabía nada, pero ¿de dónde sale esa droga? Porque se supone que en Cuba no se produzca. O sea, Cuba en ese caso es un país de tránsito. ¿Qué, de dónde llegó? ¿O es la droga que han incautado por alguna que recala ahí en el mar y la están reportando? Y además, ¿cuántas veces lo se ha hecho antes? En fin, eso tiene muchas interrogantes y en estos momentos en que el gobierno de Panamá ha tratado de tener un acercamiento con el gobierno aquí, que el presidente de Panamá tiene unos cubanos allí que están tratando de llegar a Estados Unidos para salir huyendo de aquí de Cuba, pues se produce esta situación y realmente no es nada cómodo para el gobierno que mañana inicia el séptimo congreso del partido este que parece clandestino.
Sí, no, bueno, y a lo mejor van a tratar los 401 gramos de kilogramos de cocaína. Mira, hay preguntas, y uno por supuesto, la información que ustedes la escucharon es bien corta, no hay mucho más, pero ahora vienen las preguntas. Ante una información tan corta vienen las preguntas, y ante el silencio surgen más preguntas. Un contenedor, ¿quién puede fletar un contenedor en Cuba? Uno, ¿quién puede fletar un contenedor cargado de toneles de miel? O sea, ¿quién puede llegar a un mayorista del gobierno y decirle dame 20, 30, 40, 50 toneles de miel que lo voy a exportar por mi cuenta? ¿Un particular? ¿Lo puede exportar al extranjero? ¿Yo puedo exportar un contenedor cargado de miel al extranjero? ¿Yo particular viviendo en Guanabacoa? ¿Yo lo puedo hacer? ¿Qué particular puede hacer eso? ¿Dónde está el cuentapropista que puede hacer eso? ¿Dónde está el empresario que puede hacer eso? ¿Quién puede tener, por ejemplo, quién puede mantener en Cuba una red sofisticada de narcotráfico? ¿Quién lo puede hacer? ¿En Cuba puede usted, o sea, digamos, manejar toda una red. Yo no hablo del tráfico de droga interno, la importación de la cocaína de consumo o la marihuana de consumo, no hablo de esa. Al punto de exportación, ¿quién puede exportar cocaína en grandes cantidades? ¿Quién puede mantener una red de narcotráfico internacional dentro de Cuba? Un particular, mire, o es el gobierno, o es gente muy cercana al gobierno que tienen todo este tipo de acceso.
Y yo sobre creo todo,
que eso se cae de la mata.
¿A quién iba dirigida la droga?
Bueno, claro. Va a Bélgica. Pero en Bélgica sí pueden haber mafias de narcotráfico.
Y claro, ¿y cómo la lograron llevar al barco? En fin, Michel.
Bueno, son 400 kilos, que es una cantidad no despreciable de droga. Qué suerte la de Panamá, que tiene que lidiar con estos barcos que vienen de Cuba, ¿no? Y además lo intenta hacer de la manera más sigilosa posible, como para no enfadar al vecino cubano, que se las gasta tremendamente cuando lo enfadan. Y entonces la nota de prensa apenas especifica nada. Los medios de comunicación en Panamá no están abundando en esta información, y vamos a ver si realmente se mira para otro lado, como pasó en el año 2013 con el Chonchongán, a pesar de un informe de Naciones Unidas que dejaba claro que Cuba había violado el embargo de armas a Corea del Norte, o en el año 2015, el año pasado, con el barco Dadan Chia, que llevaba gran cantidad de pólvora, lo cual podría haber puesto en peligro el propio canal de Panamá. Entonces, ahora, en aquella ocasión venía en el azúcar, ¿no? En el azúcar sí, cubano.
Siempre viene dulce.
La melaza de caña.
Siempre viene dulce.
Sí, ahora viene en la melaza de caña. Yo, desde luego, no tengo todos los elementos para apuntar hacia nadie, o ninguna institución en específico, solo me ajusto a lo que dice el comunicado de la policía, que procede de Cuba, y estoy de acuerdo con la valoración que ustedes han hecho, porque si el embudo en nuestro país funciona para todo lo demás en cuanto a lo que entra y lo que sale, pues también funcionará para esto, ¿no? Porque es el mismo embudo, es el mismo sistema. De cualquier modo, sin responsabilizar todavía a nadie hasta que se sepa bien cómo es la cuestión, de cualquier modo, el gobierno cubano tiene una responsabilidad. La aduana cubana tiene una responsabilidad si eso salió de Cuba o pasó por Cuba, porque podía haber pasado por Cuba, pero también es la responsabilidad de la aduana cubana no haberlo detectado. Y lo que se espera, en cualquier caso, sea una cosa o la otra, es que den explicaciones. Pero bueno, ya sabemos que eso es bastante difícil.
Casi 70 políticos, académicos, periodistas, activistas de América Latina firmaron una declaración en las últimas horas en la que muestran a favor de la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero reclaman al gobierno de Raúl Castro un verdadero proceso de apertura política y social. Convocados por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Buenos Aires, participan en el texto los presidentes de Costa Rica, Oscar Arias, también Premio Nobel de la Paz en 1987, y Laura Chinchilla, o el exministro de Cultura de Chile, el escritor Roberto Ampuero. Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros estados democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La Habana, dice la declaración, para añadir que ven en este proceso una oportunidad para estimular una mayor interacción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, pero abogan por una verdadera apertura.
Así es. Miriam Leiva.
Sí, el gobierno cubano se le está pidiendo desde distintas personalidades e instituciones internacionales que hay una apertura hace años, ¿no? Inclusive el Papa Juan Pablo I, bueno, hoy santo, habló de que Cuba se abriera al mundo. En este caso, por supuesto, hay que esperar que el gobierno cubano o no diga nada o lo que lance sea improperio. Es una buena iniciativa de CADAL, que siempre ha sido muy solidario con el pueblo cubano. Y bueno, ahí hay firmantes que, por supuesto, el gobierno cubano desde hace mucho tiempo, pues no solo cuando estaban en el gobierno o cuando estaban en alguna relación, digamos, destacada, pues los atacó y hemos oído muchas cosas aquí hablarse sobre estas personalidades, que estoy plenamente de acuerdo que este es un momento óptimo y necesario en Cuba para que haya cambios, que viene el Congreso del Partido que se inicia mañana y otros cambios que tendrán que haber, por lo menos movimiento de personas, que no debería ser solamente movimiento, sino cambios reales.
Bueno, ¿Michel Suárez?
Bueno, está firmado este documento por personalidades como Arias, Chinchilla, Ampuero, Edwards, y lo hacen proactivamente, y este es un detalle que a mí me interesa resaltar, lo hacen proactivamente porque nadie puede acusarlos de ser favorables al embargo, de querer la asfixia económica, ni de cuestionar la política de Barack Obama del 17 de diciembre hacia acá en relación con Cuba. Ellos, todo lo contrario, están encantados con ese cambio de política, y lo que están diciendo, y creo que muy oportunamente, es que este movimiento tiene que aprovecharse y tiene que mantenerse la presión política internacional para que de verdad en Cuba se produzca un cambio, porque si no, todo lo que se haga va a ser contraproducente. Entre el cambio de política, la eliminación del embargo por la puerta de atrás, la eliminación de la posición común y todos estos asuntos que estamos viendo, las condonaciones de deudas, pues todo esto es contraproducente si no va acompañado de una exigencia de la comunidad internacional para que verdaderamente se produzcan cambios democráticos en Cuba. Entonces, este documento ya se echaba en falta, ¿no? Se echaba en falta este tipo de pronunciamientos por parte de la intelectualidad, que se ha pronunciado en otras ocasiones, pero cuando ha habido muertos de por medio, desafortunadamente, cuando ha habido sangre, cuando ha habido hechos violentos. Está bien que lo hagan ahora, sin necesidad de que la situación vaya peor. Ya es lo suficientemente mala, ¿no? Entonces, está bien que se produzca este pronunciamiento en medio de la fantasía del cambio que se vive en Cuba, por lo menos para poner las cosas en contexto y que la comunidad internacional entienda realmente en qué momento estamos.
Acá en las noticias como son, habíamos hablado de la propuesta del senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, en relación a la ley de ajuste cubano. Bueno, para que los cubanos que llegan a Estados Unidos sean tratados como los demás inmigrantes, y esto fue abriendo un debate en la comunidad, sobre todo en la cubanoamericana del sur de la Florida. ¿Qué ha pasado? Bueno, esto sencillamente fue rechazado en las últimas horas por el Senado. El jueves, el Senado de Estados Unidos se negó a votar sobre la propuesta de Marco Rubio. El senador se mostró claramente disgustado con esta decisión, criticando, dijo, la parálisis política que existe en el Congreso. Y lo voy a citar. Dijo, esta es la razón por la que las personas están tan cansadas de la política, dijo Rubio, quien señaló que hasta hace un mes, como candidato republicano a la presidencia, escuchaba a los votantes acerca de sus frustraciones con los legisladores. Usted puede votar por una demócrata, puede votar por un republicano, puede votar por un vegetariano, no importa por quién usted vote, no sucede nada. Estas personas no hacen nada, repito, dijo Rubio.
Yo, antes de pasar a Miriam Leiva, solamente quiero coger un par de minutos para explicar algo. En mi opinión, y hasta donde yo conozco y hasta donde he buscado información, El senador Marco Rubio no está en lo que ha presentado en Washington, no es reformas a la ley de ajuste cubano. Y lo repito, no es reformas a la ley de ajuste cubano. Hay una ley que data después de la crisis de los balseros del año 1996, o no, data de mucho antes, del principio de la década del 90, perdón, que se llama el Cuban Haitian Immigration Act, la ley de los cubanos haitianos, la ley de inmigración para cubanos y haitianos, así se debe traducir. Esta ley lo que permite es que se les ayude financieramente a los cubanos que llegan. Dicho esto, a ver, para que me entiendan, en Cuba, los 8 meses que le dan de ayuda con sellitos de alimentos, que le dan los bonos estos para comprar alimentos, les dan el Medicaid, es decir, un seguro médico que les permite ir al médico y al dentista, les ayudan a comprar el primer carrito, el primer carro que se van a comprarle, incluso algunos les ayudan también al primer mes de renta, del primer mes de alquiler de un apartamento, un efficiency, lo que sea, pero también les ayudan a buscar trabajo. Es el dinero dinero que se les da a estas agencias que existen aquí en el sur de la Florida, agencias que ayudan y a su vez ayudan financieramente y logísticamente a los cubanos que están llegando. Yo no sé por qué se está asociando esto con la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano dice que todo cubano que haga una entrada legal a los Estados Unidos tiene derecho a acogerse o por lo menos a solicitar la residencia estadounidense al año y un día de permanecer en territorio nacional. Eso es la ley de ajuste cubano. Podemos explicarla mucho más adelante, pero esa es la ley de ajuste cubano. Lo que está pidiendo el senador Marco Rubio en el Senado y el congresista Carlos Curbelo es eliminar la ayuda financiera que se le da a los refugiados cubanos o haitianos que llegan a Estados Unidos, que ya lo expliqué. Y más aún, lo que ha hecho el senador Marco Rubio es no eliminarlo para los haitianos, solamente eliminarlo para los cubanos, porque aduce que a los cubanos, después que se les ayuda, después que se hacen residentes, se van a Cuba de regreso. En cuanto tienen la residencia, van a Cuba de regreso. Incluso han llegado a decir que los cubanos, en cuanto le dan el primer dinero, se van para Cuba. No es cierto. No es cierto, porque los cubanos no pueden regresar a su país hasta que no tengan la residencia. Y la residencia se solicita al año y un día y llega unos cuantos meses después. Quiere decir, aclaro esto porque aunque todas las agencias de cable están diciendo que es ley de ajuste cubano, hasta donde el conocimiento mío da, no es de ley de ajuste cubano. Es simple y llanamente el Cuban Haitian Immigration Act.
Lo que él busca es quitar los beneficios.
Exacto.
A algunos beneficios, no todos, a los inmigrantes cubanos.
Exactamente. Es sencillamente, no es ley de ajuste cubano. Quiero aclararlo, no es ley de ajuste cubano.
Lo que pasa es que lo meten dentro de la ley de ajuste cubano por el beneficio que recibe el cubano amparándose a esa ley.
Miriam Leiva. O por el desconocimiento del periodista. Uh-huh. Miriam Leiva.
Bueno, yo quisiera decir que el problema me parece que surge desde que Marco Rubio empezó a hablar de eliminar la ley de
claro,
ajuste cubano hace bastante tiempo.
Es cierto.
Porque eso sí lo ha dicho él y yo
sí,
estaba
claro.
Presente en una audiencia, en una audiencia del Senado y frente a él y viendo, uh-huh. Entre otras cosas, escuché eso. Quiero decir que esto está siendo utilizado ahora muy maliciosamente por Marco Rubio, porque está sacando hasta su frustración de no haber podido tener ni los votos de la Florida para su pretensión de ser nominado presidente de Estados Unidos. Creo que él debería de calmarse un poco y trabajar realmente para si él quiere ser presidente, pero en esto él se está echando sencillamente lodo encima. Creo que está utilizando a los cubanos en vez de ayudarnos y realmente trabajar por el cambio en Cuba y oponerse al gobierno cubano en cualquier desmán que tenga, lo que está es oponiéndose al pueblo cubano, y creo que es un gran error de su parte.
Claro.
Yo realmente lo lamento porque, es una persona joven y que tiene un gran futuro si lo sabe manejar en Estados Unidos.
Michel Suárez, si puede resumir en 30 segundos.
Bueno, ya todo está dicho, no voy a entrar en el fondo de la cuestión, el debate existe, solamente dos asuntos. Una, la falta de influencia que en estos momentos tiene el senador candidato o precandidato frustrado a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, una falta de influencia absoluta en estos momentos en el Senado en un tema que supuestamente le compete por cercanía. Y en segundo lugar, una pregunta que parte de mi desconocimiento del tema. ¿Los haitianos no regresan a su país? Solamente me pregunto, ¿no? Si después de recibir estas ayudas los haitianos no regresan.
Buena pregunta.
¿Sí regresan?
Claro que sí.
Lo vemos en el aeropuerto, por supuesto.
Sí, lo vemos ahí todos los días. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Miriam Leiva. Una pausa y regresamos.